Olá, eu sou a Patrícia Tavares, profissional da área de Recursos Humanos e Global Mobility há mais de 25 anos. Estou aqui para apresentar e compartilhar com vocês um pouco sobre o Brazil Talks. Idealizado em conjunto com a Vanessa Romão, o Brazil Talks tem o propósito de compartilhar conhecimentos e melhores práticas na área de Recursos Humanos e Global Mobility. Nosso objetivo é criar um espaço de discussão, disseminação e transformação sobre os principais assuntos da atualidade, que estão conectados com todos os profissionais de Global Mobility. Somos um ambiente inclusivo, sempre dando a oportunidade de colaboradores corporativos e prestadores de serviços aprenderem e compartilharem seu conhecimento. Viemos para encorajar diálogos e promover networking da forma mais ampla, democrática, transparente e globalizada.
Primero que nada, agradezco enormemente la oportunidad de hacer este podcast a la comunidad de Latam Talks. Para mí es un placer formar parte de esto. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, soy directora general de New Land Chase México. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los cambios migratorios en México y cómo han afectado a la movilidad corporativa. Por supuesto, para mí es un gran placer que me acompañe Iraiz Aguirre, que es Corporate Mobility Specialist de Accenture. Ira, ¿cómo estás? Y te agradezco mucho este tiempo.
Hola, hola Mari, muchísimas gracias. Primero que nada por la invitación, por la confianza de tenernos aquí y pues con mucho gusto de poder contribuir con un poquito a este tema. Así que muchas gracias y pues gracias a todos los que nos escuchan.
Me parece muy bien. Si estás de acuerdo, Ira, solamente voy a hacer un pequeño overview de todo lo que hemos vivido en México por la pandemia COVID-19 y después platicamos un poquito de cómo ha sido la movilidad para ti y las afectaciones generales que has visto. ¿Estás de acuerdo?
Adelante, Mari, claro.
Muchas gracias. Entonces, bueno, la realidad es que en México nosotros empezamos con ese tema de COVID-19 aproximadamente en marzo y en marzo-abril del 2020, en donde se presentaron los primeros casos. La realidad es que para México siempre ha sido un país muy pro extranjeros y muy pro mantener fronteras abiertas. Entonces, nosotros hasta este momento y durante toda la pandemia no hemos tenido restricciones o en ningún momento el país como tal ha cerrado sus fronteras. Entonces, el tema que vemos en puerto de entrada no ha estado enfocado en restricciones importantes de COVID, pruebas, cuarentena. La realidad es que las fronteras para los extranjeros han estado abiertas, por supuesto, en medidas de seguridad enfocadas en tomar temperatura, en que usen tapabocas y medidas de seguridad para poder lograr el mayor control sanitario posible. Pero bueno, México es un país que siempre ha dado la bienvenida y lo ha mantenido haciendo durante los temas de pandemia. Hay algunos cuestionarios que se tienen que llenar, cuestionarios de salud que llenan los viajeros previo a entrar a México y lógicamente tener en cuenta algún tipo de restricción de la aerolínea. Sin embargo, como país estamos recibiendo a los extranjeros de todas las nacionalidades, por supuesto con diferentes perspectivas migratorias, pero para nosotros es un placer hacerlo y creo que también ha sido muy bueno para la movilidad corporativa en México, porque eso ha simbolizado que muchos extranjeros sigan viniendo y el país siga corriendo, así como las corporaciones mexicanas. Hay una restricción, por supuesto, con Estados Unidos y con Canadá en la frontera norte, enfocado en viajes no esenciales. Esto es solamente en la frontera terrestre norte. Nosotros no tenemos ninguna restricción en temas aéreos o en temas de vuelos hasta este momento. Por supuesto, las aerolíneas americanas tomaron consideraciones importantes, igual que las mexicanas. Sin embargo, no hemos visto algún impacto en vuelos, pero sí en vía terrestre para viajes no esenciales. Esto empezó el 21 de marzo del 2020. Y la vigencia es hasta ahorita, 21 de septiembre del 2021. Pero la realidad es que esto se ha ido actualizando cada mes aproximadamente, dependiendo de las circunstancias de COVID, tanto en Estados Unidos como en México. Por otro lado, México tuvo, a mi parecer, un approach muy importante en temas de relaciones exteriores y la Secretaría de Gobernación. A partir de que empezó todo el tema de la pandemia, 26 de marzo del 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo una suspensión legal de términos, la cual fue seguida también por la Secretaría de Gobernación, y enfocada lógicamente en temas de migración a partir del 1 de abril del 2020. Durante X periodo de tiempo veíamos que esta suspensión de plazos legales se iba haciendo, se iba refrendando. Sin embargo, llegó un momento en que Migración ya no lo siguió refrendando mes con mes, sino lo dejó abierto. Tanto la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores dijeron que la suspensión de plazos iba a ser hasta nuevo aviso, lo cual hasta el día de hoy, casi un año y medio después, no ha pasado, lo cual, vuelvo a repetir, es muy positivo debido a la situación que actualmente tenemos en México para temas de COVID y alrededor del mundo también. De una forma muy somera, me gustaría mencionar que la suspensión de plazos está enfocada para los residentes temporales, residentes permanentes que se encuentren dentro o fuera de México, en los tiempos legales que tienen para presentar ya sea sus renovaciones o procesos de notificaciones. Existe una suspensión de plazos, lo cual permite al extranjero, aún estando fuera de México, poder reingresar a México aún y cuando el documento migratorio esté vencido. Por supuesto, hemos enfrentado algún tema de criterio en puerto de entrada, pero es algo que podemos encontrar emitido directamente por las secretarías anteriormente señaladas, que ampara a los extranjeros y ampara también a los extranjeros que están en México. Hemos encontrado también algunos retos con los consulados mexicanos alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque ellos también se han regido un poco por la situación del país en donde están establecidos. Por eso nosotros siempre ponderamos la comunicación directa con el consulado para ver exactamente cómo ellos están manejando el tema de las citas. Ahorita la mayoría de consulados están abiertos, sin embargo, hay una restricción importante para el tema de citas. Entonces, siempre mantener una directa comunicación con los consulados va a evitar que haya algún problema con los tiempos para las autorizaciones de visa por oferta de empleo en específico. Una vez mencionado el tema de la suspensión y que sigue hasta el día de hoy, la realidad es que la migración mexicana está en un mucho mejor momento. La forma en la que la autoridad ha manejado la situación y las mejoras que ha hecho son algo tangible y palpable para cualquier persona que esté en México y que se dedique a temas de migración, tanto para despachos o para corporaciones. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos un sistema, Migración tiene un sistema donde nosotros podemos ingresar y obtener un código QR con la finalidad de ingresar un trámite, o lógicamente como al ser un nuevo proceso, hoy en día podemos conseguir cita en un par de semanas. Sin embargo, esto es algo muy bueno, porque de esta manera Migración está haciendo algo mucho más sistematizado. Y también, al momento en que tú ingresas un trámite a Migración, a diferencia de cómo podía pasar antes, los trámites no pueden entrar incompletos. Y esto ayuda muchísimo a los temas de los tiempos de resolución. Una autorización de visa por oferta de empleo que aproximadamente hace 6 meses, 7, podía tardar 3-4 semanas, que aún sería perfectamente en tiempos de ley, hoy en día podemos tenerlo resuelto el mismo día, al igual que la mayoría de trámites migratorios. Entonces, todo esto enfocado en que el trámite entre perfectamente bien, sin ninguna inconsistencia, sin ningún documento faltante, y lógicamente el escrutinio de la autoridad migratoria es mucho mayor en ventanilla al momento de revisar los trámites y no aceptar ningún tipo de emisión de omisión de documentos, lo cual es algo muy bueno para los temas migratorios ante las autoridades migratorias en México. Y estoy hablando de las 32 delegaciones que hay alrededor de México, sí con diferente criterio, sí muchas de ellas están todavía trabajando para entrar al tema de sistemas de citas como Monterrey, como otras delegaciones en donde aún seguimos bajo un tema de obtención de tickets. Sin embargo, los tiempos han mejorado a nivel nacional, lo cual para a corporaciones mexicanas, y ahorita podemos platicarlo un poquito con Ira, nos pone en una circunstancia muy, muy, muy buena. Entonces, Ira, no quiero acaparar el tiempo de este podcast. Este podcast es para ti y para todo el expertise que tú tienes con relación a temas de movilidad. Entonces, me encantaría que me platicaras un poquito cómo has enfrentado el tema de la pandemia, ¿qué has visto tú en tu expertise de movilidad y cómo ha sido para los extranjeros que han entrado a México los tiempos en COVID?
Muchas gracias, Mari. Bueno, pues creo que como tú lo mencionas, en general y a pesar de las adversidades que la misma pandemia ha representado en todas las áreas de la vida, ¿no? Para todo el planeta, en general para los procesos migratorios y la respuesta que ha habido por parte de la autoridad ha sido muy positiva, algo que realmente apreciamos y que en general apreciamos como empresa y lo aprecian también nuestros clientes internos, ¿no? Los extranjeros que son quienes resuelven estos trámites ante estas autoridades. Entonces, en general, creo que considerando toda la adversidad que ha representado esta pandemia para todos, la respuesta por parte de la autoridad ha sido muy positiva. Nos ha permitido continuar con los trámites en general, el hecho de que la autoridad no cerrara durante el tiempo de pandemia, aun con los diferentes semáforos que se han manejado en el país, nos permitió continuar con nuestras actividades, con trámites de renovaciones o nuevos trámites para casos que estábamos recibiendo. Entonces, en general, eso lo considero algo muy positivo, como lo has mencionado. Nuestra experiencia pues ha sido también como para muchas empresas, sobre todo para nosotros el año pasado, pues fue desafiante por la incertidumbre que había alrededor. Las personas que teníamos asignadas en el país, llegamos a tener experiencias con viajeros internacionales que por un tema de fronteras en sus países no podían regresar a su país para el momento en que los documentos iban venciendo. Y a un acercamiento que tuvimos con la autoridad para resolver esto, para apoyar a las personas, la respuesta fue muy buena. Las autoridades nos permitieron hacer procesos de regularización que permitían extender la estancia regular de las personas mientras ellos podían seguir buscando alguna manera de regresar a sus países. Entonces, aún en medio de la adversidad, realmente ha habido una respuesta muy buena en pro de las personas y en pro de las circunstancias que hemos atravesado como empresas. Entonces, ha sido algo muy positivo en esos términos.
Creo que también, no sé si compartas conmigo, creo que también es un reto. O sea, la realidad es que nosotros en México tenemos una gran, gran movilidad, o sea, México como país, tenemos una gran movilidad de extranjeros entrando y saliendo. La misma ley de migración no pone restricciones específicas de cuántas veces un visitante puede ingresar a México. Sí te dice el periodo de estancia por cada vez que ingrese, pero no el número de veces que pueda hacerlo. Entonces, la realidad es que la movilidad de México es muy grande y es para tomarlo muy en consideración. Entonces, yo creo que al final para la autoridad migratoria, para ustedes, porque tenemos también condiciones migratorias en México que facultan la posibilidad de que un extranjero entre a México con propósitos de negocios. Si bien es cierto, no entra como un residente, entra como un visitante, puede estar en México realizando actividades no remuneradas como persona de negocios durante 180 días. Entonces, lo que nos topamos un poco cuando pasó el tema de pandemia y cuando el cierre de fronteras empezó a caer sin que nadie pudiera haberlo advertido, porque la situación de COVID empezó a moverse mucho más rápido quizá de lo que todos pensábamos que pasaría o a niveles mucho más grandes. Sí hubo muchos extranjeros en México que se quedaron en México. O sea, que la realidad es que no tenían manera de salir. A mí me tocó platicar con varios de ellos en donde me decían, oye, es que no es que yo me quiera quedar. Entiendo que la ley migratoria, porque así es, la ley migratoria no contempla que tú puedas hacer una renovación de una condición de visitante cuando han pasado estos 180 días de hacerlo in country. Eso no es posible. Entonces, era levantar la mano y decir, oye, yo me quiero ir, pero no me puedo ir porque mi país no admite que yo llegue o hay un escrutinio importante o tengo que estar en una lista de espera. Entonces, creo que la autoridad migratoria lo hizo muy bien. La autoridad migratoria empezó a correr proyectos en donde regularizaba la estancia de visitantes en México, con la finalidad de que pudieran estar más tiempo en este país y obviamente apoyarlos en esa situación, en donde no era una decisión de ellos el no querer salir, pero realmente no podían por la situación de sus países. ¿Tú tuviste algo parecido? ¿Qué te parece esto que hizo la autoridad esta de regularizar temas de visitantes?
Sí, Mari, pues de hecho sí fue esa parte la que vivimos también, esa experiencia. Y ciertamente, como lo has mencionado, la respuesta de la autoridad pues fue muy constructiva, en un sentido de que no había tal vez antes de pandemia ese tipo de soluciones o previsiones, ¿no? Porque pues la pandemia llegó para cambiarnos el esquema en muchos sentidos y plantearnos retos de construir nuevas soluciones. Entonces la autoridad fue muy... apoyó mucho esta necesidad de viajeros que tuvimos en esta situación, y ciertamente el hecho de poder tener una extensión o una regularización en el país era algo que podía darles también pues calma a las personas que teníamos en esa situación que comentas, que aunque ellos buscaran volver a su país por una situación de fronteras y por temas sanitarios que son ajenos a todos nosotros, pues fue posible que permanecieran de una manera regular. Entonces, es algo que no tiene precedentes y que ciertamente fue de gran, gran ayuda para empresas y para extranjeros en el país.
Exactamente. Y aparte también creo que con toda esta oleada que está trayendo migración, de estar, a mi parecer, muy, muy bien parados en relación a temas de resolución, a temas de implementación de este nuevo sistema que te platicaba. Porque, bueno, al final la situación en algunos meses pasados fue complicada. Fue complicada porque, lógicamente, y yo creo que vale la pena ponernos en los zapatos de la autoridad, es una autoridad que trata con personas que al final estamos en riesgos por temas de COVID, y aún así abrió sus puertas, aún así siguió resolviendo y tuvo muy buenos improvements en las últimas semanas, con un nuevo sistema, con códigos QR para ingreso, que al final creo que a todos los que hemos estado en esos temas migratorios siempre fue un reto, porque en México, quizá diferente en otros países de Latinoamérica, y la comunidad de la Tantox no me dejará mentir, hay muchas veces donde los procesos son totalmente automatizados a través de sistemas y todo se sube a una plataforma. En México no es así. En México la realidad es que todo el tiempo migración ha sido una cuestión de papeleo, o sea, papeleo físico, documentos físicos, ir físicamente a ingresar los procesos. Entonces creo que esto es la antesala de muchas cosas digitales, la antesala de esta nueva oleada digital, en donde ahorita todos los códigos QR son obtenidos del sistema. Y esto creo que es la antesala para muchas cosas en el futuro, que aún hoy en día, aún y cuando no han llegado, demuestran muchísima organización por parte de la autoridad, porque en su momento era estar en la línea, formados, ingresar todo de manera manual, que hoy en día es igual, pero ya con una cita previamente obtenida por parte de la autoridad. ¿Tú cómo ves este tema? El tema de las cuestiones mucho más digitales, las cuestiones de tickets por sistema, y bueno, eso me llevará inminentemente a preguntarte sobre los tiempos de resolución que hoy en migraciones, que hoy migraciones está teniendo, ¿no?
Gracias, Mari. Sí, es correcto. Realmente es, bueno, lo hemos dicho ya, pero es algo muy bueno que haya este tipo de respuestas y estos cambios que han sido en pro de pues todos los servicios que nos permite tener la autoridad. En cuanto al tema de citas, creo que tema de citas y como mencionas va de la mano con la resolución o los tiempos de resolución de hoy en día. Es algo que en la experiencia que nosotros hemos tenido es muy apreciado que hoy en día podamos coordinar nuestros procesos de una manera mucho más clara, también poderles dar expectativas claras a nuestros clientes internos, poder planear con ellos de una manera como más eficiente el paso a paso. El tema de los tickets nos ha permitido también en casos de nuevos ingresos o trámites que estamos realizando por primera vez, poderle introducir a los extranjeros un proceso muy alineado y como muy transparente en términos de hoy en día los plazos son muy buenos, esto es lo que se espera que suceda, y es algo que han apreciado mucho. En cuanto a los tiempos de respuesta, también es algo que nos ha beneficiado o nos ha permitido a nosotros también, pues bueno, iniciar casos nuevos, internaciones, y poder concluir otros trámites en mucho menos tiempo que anteriormente, ¿no? Es algo realmente muy bueno y, como tú mencionas, la antesala para nuevos cambios. Entonces, la verdad es que lo vemos con muy buenos ojos y es algo que agradecemos.
Claro, y por ejemplo, con el tema que fue también como un poco sonado, y no sé si te habrá pasado a ti, me pasó mucho con nuestros clientes, que el feedback que teníamos, porque el approach, y voy a hacer una acotación aquí, el approach de New Land Chase siempre ha sido ingresar los trámites. O sea, la realidad es que yo creo que aún y cuando estemos en un tema de suspensión de plazos, no podemos esperar al último momento, y más con una pandemia que se ha alargado tanto. Yo pensaba hace algunos meses y dije, si no empezamos a mover esto, que nunca lo dejamos de hacer, pero a incentivar a los extranjeros de nuestras empresas que ingresemos los trámites y que intentemos estar en la mayor normalidad, cuando la suspensión de plazos acabe, va a ser una carga muy, muy grande para migración, para poder estar ingresando los procesos. Entonces, nosotros continuamos ingresando los procesos sin ningún tema, claro, tomando las medidas de seguridad y todo este tema y sanitarias. Pero creo que también fue un reto para los extranjeros. Muchas veces los extranjeros tienen esta situación de COVID y de cuidarse y de no estar en lugares públicos y no lugares donde hay tanta concurrencia, que al final migración también tuvo un tema de cuidados sanitarios, pero creo que también fue un reto para los extranjeros, tuvieron extranjeros que fue complicado para ellos decir, oye, ¿sabes qué? Si voy y recojo mi documento, otros extranjeros que dijeron, voy yo, pero mis hijos no. O sea, creo que al final también fue una situación compleja para ellos de enfrentar de manera personal.
Así es, Mari. Sí, en este sentido creo que pues el mantener con ellos una comunicación clara siempre es clara y oportuna, ¿no? Siempre es lo que puede hacernos la diferencia, ¿no? Porque nos ha tocado ser empáticos de uno y de otro lado, entonces eso ha sido fundamental, la comunicación.
Sí, que hoy, por ejemplo, la autoridad migratoria, yo creo que en algún momento vio que muchas veces la carga de trabajo de la autoridad estaba ahí detenida porque la emisión de los documentos no se daba, porque los extranjeros no iban por temas de seguridad y por temas de pandemia. Y hoy tenemos una nueva regulación, no en ley, pero sí en la práctica de migración, en donde los oficios de autorización para renovaciones o para canje al extranjero se le está dando 3 días, y en el oficio lo menciona, para que ellos puedan ir a estampar huellas y a recoger documentos migratorios. Si en algún momento pasan esos 3 días, hay un proceso administrativo que hacer, lo que se consideraría como una falta de interés jurídico. Yo creo que la postura de migración es totalmente entendible y totalmente aceptable. Al final, sí estamos en un tiempo de pandemia, pero la autoridad no puede tener un rezago de trámites. Entonces, creo que hacer este indicativo del tiempo que tiene el extranjero, sí es un poco decir, esos son los tiempos de ley, no se tiene que recoger una tarjeta, pero también es muy bueno para ellos porque concluyen un proceso migratorio. En el peor de los casos, van a tener un documento renovado por casi por un año, 365 días con múltiples entradas. Entonces, con todas las medidas sanitarias haciendo migración, sí, este periodo de tiempo es algo que hemos visto en los oficios de migración en el último mes, y creo que es totalmente entendible para poder sacar el rezago que en algún momento pudieran tener y poder hacer un sistema mucho más enfocado en la efectividad y en la pronta resolución. porque aun y cuando migración se enfoque en resolver y en mejorar sus tiempos, si la última parte del proceso no puede ser realizada, aunque es el estampado de huellas, ahí hay un, hay una, se detiene el proceso, ¿no? Entonces creo que esos 3 días son favorables para que el extranjero pueda hacer su agenda y pueda bloquear este periodo de tiempo ante la autoridad migratoria para estampado de huellas. Yo creo que también es bueno para las compañías mexicanas que una vez recibido la tarjeta de residencia tienen que hacer procesos de internos, ¿no? De payroll, etcétera, donde el CURP y la tarjeta de residencia son necesarios para los siguientes pasos.
Así es, Mari. Sí, algo que vale la pena creo recuperar en este punto que mencionas son pues que a la par que está esta nueva indicación de la cita a los 3 días hábiles, tenemos hoy en día la, pues la facilidad y ese respaldo de que los trámites están siendo muy expeditos, ¿no? Los tiempos son muy, muy buenos.
Exactamente. Y también me gustaría tocar un poco el tema de los consulados mexicanos. Los consulados mexicanos que en algún momento, como lo decía al principio de este podcast, se rigen también por la forma en la que el país donde están ubicados enfrenta el tema de COVID y enfrenta el tema de las regulaciones. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia para temas de consulados muy en general? ¿Cómo lo has sentido? Yo creo que han estado haciéndolo muy bien. La realidad es que las citas en la mayoría de consulados se obtienen a través de Mexitel y Sistema y han tenido grandes posibilidades para dar citas. Sí hay una saturación lógica por la condición que estamos teniendo, consulados en Latinoamérica que cerraron por la situación, y creo que esto ha ido evolucionando al paso de los meses y hoy en día la mayoría de consulados están en total disposición de atender las citas que tenemos. ¿Tú cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has sentido con relación al tema?
Sí, Mari, creo que como dices, pues es una situación que ha ido evolucionando. El año pasado esta situación de incertidumbre que había y que había cierres en muchos países y para muchos servicios, no solo los consulares, ¿no? Pero puntualmente en consulados, cuando se empiezan a reabrir oficinas y podemos volver a acudir a estas oficinas y continuar los trámites, la experiencia ha sido variada, pero en general ha sido muy positiva. Hay consulados donde hemos podido obtener las citas dentro de los plazos, aunque tenemos la suspensión de términos que nos ayuda mucho. Y otros casos donde tal vez por el tiempo que estuvo cerrado o por la demanda que pueda tener el consulado de citas y servicios, las citas a veces han requerido pues que el extranjero esté muy muy pendiente con Mexitel para que se libere algún espacio en cita, pero la respuesta de consulado ha sido muy buena. Cuando vemos que no hay respuesta de, o más bien que no ha sido posible por sistema agendar una cita, lo que se ha hecho es que el extranjero, que es directamente el interesado en el trámite, se pueda comunicar directamente con el consulado vía correo electrónico, y la respuesta que han recibido es siempre en pro del servicio, en pro del trámite, ¿no? Nos ha tocado ver que los les respondan y les indiquen que se les ha puesto tal vez en una lista de espera, y tan pronto hay un espacio liberado los contactan para que se pueda continuar el proceso. Entonces ha sido una situación que ha evolucionado también de una manera muy, muy favorable dentro de todo este escenario.
Sí, y también creo que hay que recordar que los temas de consulado, el consulado tiene su propio criterio. Hay muchos procesos que el consulado tiene que resolver sin una previa autorización de situación de migración. Entonces, la responsabilidad de la correcta autorización de las visas también es del consulado. Y entonces, ellos tienen un criterio en específico y pueden solicitar documentos que muchas veces en su momento no se hicieron para previos casos o cuando ellos recibieron el acercamiento del consulado confirmando algún tipo de información. Puede ser que en el momento de la entrevista, después de revisar el tema con el cónsul, con la sección consular, puedan ser solicitados más documentos. Por ende, nosotros siempre hemos trabajado junto con el extranjero para hacerlos muy empáticos de esta situación, de la posible necesidad de presentar documentos extra y también de que ellos entiendan y puedan comprender que muchas veces la sección consular va a requerir documentos que a su derecho sean viables para el proceso y que puedan también beneficiar mucho el trámite que en ese momento está siendo realizado. No me dejarás mentir, para trámites de familia, para visas de residencia temporal sin actividades lucrativas por vínculo familiar, para esposa e hijos. Es un trámite que autoriza el consulado y es un trámite que el consulado ha hecho de una manera muy rápida, muy viable, para que siempre enfocados en lo que la ley de migración está, en preservar la unidad familiar. Entonces, hoy en día me resulta muy bueno que pueda el interesado ir a consulado con un permiso de autorización por oferta de empleo para realizar actividades remuneradas en México y que pueda ir acompañado por su familia, la mayoría de consulados, y puedan obtener una visa de residencia temporal. Creo que al final te ahorra muchos procesos posteriores que anteriormente tendríamos que hacer, ¿no?
Es correcto, Mari. Sí, realmente es algo que hace eficiente todo ese proceso y, digamos, en la experiencia del extranjero, es algo que pues le facilita también otra toma de decisiones, ¿no? Porque ciertamente cambiar de país de residencia pues no es una decisión a la ligera. Entonces, realmente es algo que acompaña un cambio mayor. Entonces, sí, es algo súper bueno, súper positivo.
Sí, la verdad es que sí, Ira, y yo creo que estamos en una muy buena posición en temas de migración México. Creo que las cosas se van acomodando, creo que también las cosas para el mundo se van acomodando poco a poco. Creo que ha sido un reto para todos y mucho más, bueno, para todo el mundo, me queda muy claro, pero ha sido un reto grande para la gente que formamos parte de movilidad, y seguramente la comunidad de Latam Talks no me dejará mentir, que siento que esto va caminando y va avanzando. A mí, Ira, no me resta nada más que agradecerte el tiempo, como siempre tu disposición, tu experiencia y tu feeling con relación a los temas que están pasando en México. De verdad, te mando todo mi cariño y te agradezco mucho este tiempo.
Muchísimas gracias, Mari. De verdad, un placer participar contigo, comentar estos temas un poco, nuestros puntos sobre lo que hemos atravesado, y pues que definitivamente es algo que llegó para transformar puntos de vista y muchas, muchas cosas para bien dentro de todo el reto que ha representado.
Eso muchas gracias contigo. No, muchas gracias a ti. Le mandamos un abrazo desde México con todo nuestro cariño a la comunidad de Latam Talks. Espero que nos volvamos a escuchar muy pronto. Les mando un abrazo y a ti, Ira, todo mi cariño. Que tengan muy buen día.
É isso. Você acabou de ouvir o Brazil Talks. Para mais informações sobre o conteúdo, acesse www.brasiltalks.com. Obrigada.